Molt bona tarda a tothom i benvinguts a Scenic Magazine. Avui és dilluns 9 de desembre i són les 3 de la tarda. Scenic Magazine, el programa que espereu sempre quan comença la tarda, tots els dilluns al 91.6 de la FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyarem durant la propera hora amb el millor de la cultura, l'art i l'entreteniment. Soc Mercè Ruiz de la Fuente i tinc moltes coses emocionants per compartir amb vosaltres avui. I com no, volem donar les gràcies a tots els que ens seguiu i escolteu a través de la web del Prat Ràdio i també a través de les nostres xarxes socials a Instagram i Facebook com @scenicmagazine. Gràcies per les vostres reproduccions que cada dia ens oferiu a Spotify, iBooks i Apple Podcast, amb les que ens doneu suport dia a dia. I com és habitual, per iniciar el programa donem la benvinguda a Santi Vilchez. Què tal, Santi?
Què tal, Mercè? Molt bé, molt bé. Amb moltes, moltes novetats de cara a aquests Nadals, sí? Aquestes setmanes, anava a dir, de Nadal.
Bueno, jo sé que avui portes un munt.
Un munt. Això no s'acaba mai, això. Hi ha un munt de coses per fer. I per nens, també.
I tant, doncs que estiguin molt, molt atents els nostres oients, perquè les propostes que ens faràs a la secció cultural doncs són molt bones idees per fer aquestes dates de Nadal. I també, com no, donar una salutació molt cordial al nostre tècnic, Pol Hinojosa. Què tal?
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs tot preparat, no desconnecteu ni un minut perquè comença l'escènic d'avui. Comencem amb l'agenda cultural del Prat en 3 minuts. I iniciem aquesta agenda cultural parlant d'una proposta Entre Bambolines, una formació amb la Marta Montiel. El Teatre Artesà i el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa proposen una formació per a practicants de les arts escèniques amb l'acompanyament de l'artista Marta Montiel. Seran dues sessions teòrico-pràctiques per compartir eines, recursos i dinàmiques per organitzar els processos de creació i explorar el desenvolupament del personatge. La primera sessió seran eines per l'organització del procés creatiu de l'obra de teatre i es farà el dia 10 de desembre de 18:30 a 20:30 hores al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. I la segona sessió seran recursos pràctics per explorar els comportaments, els conflictes i l'expressió física i verbal dels personatges dins de l'obra. Serà el proper dia 21 de gener de 18:30 a 20:30 hores. Aquesta formació s'enmarca en el context d'Entre Bambolines. És una proposta i un projecte de dinamització dels diferents grups i companyies teatrals en residència al Ribera, que es caracteritza per fomentar la participació i l'aprenentatge escènic de forma comunitària. També, dèiem, estem ja pràcticament amb dates de Nadal i tenim la inauguració del Pessebre de la Plaça de la Vila 2024. Serà el proper dia 12 de desembre a les 18 hores. Ja sabeu que una de les dates més importants de les festes nadalenques de la nostra ciutat és, sens dubte, la tradicional inauguració del Pessebre de la Plaça de la Vila, un moment màgic on tota la ciutadania pretenca gaudeix de l'obra de la gent gran que han preparat amb tant d'esforç i dedicació. Com és tradició, la construcció del pessebre es du a terme dins del programa de lleure de la gent gran. En aquesta edició participen 30 persones voluntàries. La temàtica del pessebre es donarà a conèixer el mateix dia de la inauguració, ja que és un secret molt ben guardat per les seves creadores i creadors. I hem de parlar també de lectura. Tenim el Club de Lectura Grans Lectors. La proposta és per al dia 13 de desembre a les 10 del matí. Ja sabeu que la inscripció és totalment gratuïta i es parlarà de l'obra Frida i los colores de la vida, de Caroline Bernard. Frida i los colores de la vida ens narra d'un gran desig de Frida, que és ser mèdic, però un terrible accident l'impedeix viure el seu somni. L'atzar la uneix a Diego, una de les grans figures del món de la pintura. Fins que arriba el dia que ha de prendre la decisió més important de la seva vida i vol fer-ho per començar a forjar la seva llegenda i encarar la veu en nom de les dones que romanen a l'obra de qualsevol home. I també volem parlar d'Èxtasi, una proposta per al dia 13 de desembre a les 20 hores. Èxtasi es farà al Teatre Cádiz i és una obra amb la direcció de la Maria Mora. Aquesta obra de l'artesà acull un any més aquesta creació col·lectiva del Teatre Cádiz, un centre de creació, programació i formació de les arts escèniques oberts a nous creadors. El caràcter interdisciplinar que col·labora amb artistes de totes les arts escèniques del Prat del Llobregat. I volem també parlar de Plàncton, una proposta per al dia 15 de desembre de 12 a 13 hores. És un espectacle per a tots els públics recomanat a partir dels 6 anys. La paraula plàncton prové del grec i significa allò que va errant. Aquests microorganismes que havien i que habiten al fons marí són un dels pocs éssers vius que no es poden traslladar per ells mateixos, sinó que es deixen arrossegar per als corrents marins. Una proposta, com deien, per tota la família i molt adient per aquestes dates. Doncs aquestes són les propostes de l'Agenda Cultural del Prat. I volem parlar també d'una proposta per Barcelona, en aquest cas. I és que sabeu que des d'ara i fins al dia 22 de març ja s'està fent el que és la promoció de Cap Butaca Buida. És la Diada del Teatre. Cap Butaca Buida, la Diada del Teatre impulsada per Adetka, se celebrarà el proper dissabte, i estem parlant del primer trimestre del 2025, dia 22 de març, i espera batre un nou rècord històric d'espectadors en un sol dia. Sota el lema "El teatre t'omple" i acompanyat d'una butaca gegant, s'ha presentat ja aquí a Barcelona aquesta segona edició de Cap Butaca Buida, que enguany fa un pas més i el vol convertir en una jornada festiva alhora reivindicativa que posi el focus en la necessitat de donar visibilitat al poder transformador del teatre i la importància de les arts escèniques. La presidenta d'Adetka, Isabel Vidal, ha explicat que aquest proper dissabte 22 de març del 2025 volen anar més enllà de la simple assistència en una funció. Volen que sigui una jornada per descobrir el poder del teatre i viure experiències úniques que només les arts escèniques poden oferir. En la seva primera edició, Cap Butaca Buida va reunir en un sol dissabte 55.583 espectadors que van omplir les platees de 145 espais escènics que s'hi van adherir. També la vicepresidenta d'Adetka i el membre de la Junta encarregada del projecte, el Toni Albadalejo, en aquest cas, va explicar com a novetat de que Cap Butaca Buida traspassarà fronteres i se celebrarà més enllà de les quatre demarcacions catalanes: el Teatre Auditori de Manacor a les Illes Balears, el Centre Cultural de Pastillà de la Ribera de la Catalunya Nord i el Teatre Atelier de València i el Teatre Cívic Gavi Valero de l'Alguer ja han confirmat també la seva participació. Per tant, aquest tret de sortida de la nova campanya Cap Butaca Buida doncs ja ha sortit. Per tant, la gent ja està preparant per gaudir de teatre, de cultura i de les arts escèniques. I ara sí, continuem parlant de cultura i de més propostes i estrenes de la mà de Santi Vilchez. O sigui que a veure què ens tens preparat per avui, Santi.
Hola, Mercè, doncs jo porto més propostes a Barcelona.
Bueno, s'has de sorprendre perquè avui has fet una selecció més molt variada per tots els públics i a mi m'ha agradat molt aquesta proposta que has fet.
Pues sí, hoy tengo de todo, igual que tú en el Prat, que no está mal la propuesta de cultura y de teatro que hay en el Prat para este diciembre. A Barcelona no se queda atrás y tenemos varias propuestas de las cuales voy a hablar ahora. Una, Corta el cable rojo. No es que sea una novedad, no lo es. Lleva 13 exitosas temporadas en la Gran Vía madrileña y 3 en el Teatro Apolo de Barcelona. Pero ahora se renueva y va al Teatro Muntaner. Un teatro que vuelve a abrir después de una temporada que ha estado cerrado. Bueno, pues vuelve a abrir en la calle Muntaner número 4 y lo hace pues con esta obra, Corta el cable rojo, que estaba en el Teatro Apolo. ¿De qué va esto? Pues es una experiencia única donde 3 cómicos, un músico en directo y un impresionante despliegue técnico y de vestuario se unen para ofrecerte el show de comedia más divertido que jamás hayas visto. ¿Cómo? Pues con improvisado. Sí. Se trata de teatro improvisado. Es un humor fresco, sorprendente, basado en propuestas del público, Marcé. Es un espectáculo perfecto, muy rápidos en actuar en cualquier situación. El vestuario muy adient, como dirían los catalans. Saben utilizarlo perfectamente y los tres cómicos son muy rápidos de reflejos. O sea que enseguida te montan toda una historia según lo que pide el público.
Uh-huh. Está muy bien esto del teatro de improvisación y es muy, muy difícil,
tengo que
decirlo. A mí me gusta
muchísimo. He ido, no a ver esta obra, a otra, y es increíble. Te hacían escribir en la entrada sobre un tema.
Sí, el Planeta Impro, que los hemos tenido aquí en el
escenario. Increíble, o sea, no parabas de reírte porque iban cogiendo papeles y te estaban haciendo la obra de teatro.
Yo por lo que he podido ver un poco en un tráiler, que luego ahora después escucharemos cuando hagas la presentación, he visto que ya ni tan siquiera el público me da la sensación de que no escribían nada, sino simplemente iban a disfrutar de la obra, y la improvisación va en función de lo que tú dices, o sea, tú dices
algo,
persona automáticamente tiene que seguir ese rol que tú has iniciado, entonces claro, quedan unos diálogos cómicos, divertidos y muy, muy frescos.
Pues lo hemos dicho, 8 números impredecibles y cada vez más desafiantes que te llevan al borde de la risa en la sala Muntaner, calle Muntaner número 4, y el horario es pues a las 5, a las 6, 6 y media, 7, 8, 8 y media y 9. Adelante, vídeo.
¿Nueva Delhi? Ya estamos aquí en el banco. Estamos aquí junto en la caja fuerte. Esto es una caja fuerte de máxima densidad.
Plum.
¿Qué te he dicho?
Disculpa, dime tu nombre.
Yo soy Cuenca.
¿Tú soy el nuevo?
Sí. Tú eres el encargado de abrir la caja fuerte. Eres el experto en caja fuerte.
Sí, entonces, esta vez, toma esto. ¿Para qué es?
Para los de arriba.
Es la hora que dispara a su puta bola.
No fiamos de ti, Nueva Delhi. Arriba están todos los rehenes. Mira, escúchalo gritar. Están peor de lo que pensaba. Abre la caja fuerte, tenemos que sacar el dinero.
Está bien.
Bueno, estábamos escuchando un pequeño fragmento de una de las interpretaciones que es una parodia de La Casa de Papel.
O sea, sí, cada y además uno de los personajes del público ha dicho Nueva Delhi y han tenido que incluir el tema de Nueva Delhi dentro de la parodia.
Lo van diciendo, de eso que decía, sin escribir y sin nada, en ese momento están haciendo ese guión y al final, obviamente, pues claro, quedan pues diálogos divertidos, frescos, y lo bueno es que además cada función es diferente, porque el público, obviamente, a no ser que repitas y vuelvas a decir en el mismo
justamente
minuto...
Justamente Nueva Delhi.
No es igual.
Ya sabéis, si tenéis que decir una ciudad, no digas Nueva Delhi. Otro tema del que podemos hablar, pues una novedad. Esto sí que es una novedad, es un estreno que para las navidades puede ser muy interesante. Estamos hablando de una superproducción que es El Día de la Marmota, que llega al Teatro Coliseum. Se trata de una comedia romántica llena de fantasía basada en el gran fenómeno cinematográfico que cautivó al mundo en los años 90, El Día de la Marmota, que estaba protagonizada por Bill Murray y Andy McDowell. ¿Te acuerdas de aquella película en la que se repite
siempre
todo el día? Justo el Día de la Marmota, que es el día que en América, hacen lo de la marmota para saber si el invierno va a ser largo o no.
Va a ser largo o corto.
Y se trata, pues eso, que un actor, bueno, un presentador va a cubrir esa noticia. Uh-huh. Y justamente ese día se va repitiendo una y otra vez, por eso se llama el Día de la Marmota.
Cierto.
Pues nada, lo tenemos aquí el día 23 de diciembre en el Teatro Coliseum, en catalán, de la mano de la productora Nostromo, que es la responsable de éxitos como La Jaula de las Locas, La Tienda de los Horrores, Cantando bajo la lluvia, o la última obra que presentaron en Barcelona, The Producers, con el Ángel Yasser, Manu Guix,
Bueno, y Enric Cambray, que es un gran amigo mío, yo sé que tú pudiste estar en la rueda de prensa y me sorprendió mucho de que Enric Cambray ha hecho una evolución en su trayectoria profesional. Me gusta mencionarlo desde aquí porque además hemos coincidido en muchísimos momentos de las artes escénicas y se ha incluido o forma parte ya de este equipo del Día de la Marmota, y la verdad es que es un excelente profesional, muy meticuloso con todo lo que hace. Y bueno, tú pudiste estar en la rueda de prensa.
Sí, estuvo muy bien.
Y hoy traemos un pequeño fragmento de todo lo que se dijo allí.
Som aquí per presentar el Dia de la Marmota. N'hem dit algunes coses, n'hem anat presentant diverses coses al llarg de d'aquests últims mesos, d'aquestes últimes setmanes, però ja ho tenim aquí. Nosaltres no hem fet mai com a Nostromo Live un espectacle que s'estreni el 23 de desembre. Per nosaltres ja és una cosa absolutament inèdita, per tant estem motivats i alhora també estem una mica...
L'expectativa.
Està molt bé, com ho fa més, està molt bé. Estem a l'expectativa perquè és veritat que suposa un repte per tots plegats. El mateix repte que ha suposat, doncs, això està fent, no?, el muntatge que estem fent en aquests moments.
Si us hi fixeu, que és el mateix dia i és el mateix mecanisme. Si la Candelera, la Candelera riu, no? És la Candelera plora. Doncs dura més o dura menys. La nostra Candelera és la marmota de Pensatoni i de Pensilvània. Vull dir que això també és una cosa que crec que a Catalunya d'alguna manera implícitament ens connecta amb el Dia de la Marmota per això, perquè és una tradició molt catalana.
Per fer un spin-off que serà el Dia de la Candelera.
El Dia de la Candelera. Aleshores, llavors, el que hem volgut fer amb aquest muntatge, nosaltres el que fem sempre, ja ho sabeu, és agafar el llibret, la partitura i crear un dispositiu escènic nou per explicar aquesta història, no? Potser altres vegades hem tingut més referents, perquè dels altres musicals s'han fet moltes versions i moltes adaptacions arreu del món, no? I tu sempre t'entreixes, t'inspires, veus com ho han fet, com no t'ha agradat que ho han fet aquí i allà. Aquí realment no, només hi ha hagut una producció, i és aquesta producció la que s'ha vist a tot arreu, amb uns petits canvis, quan van reprogramar-ho el 2023 a l'últim, no? Que m'ha fet molta gràcia, perquè en realitat és com el que li passa al Phil Collins, no? La vida li dona una nova oportunitat.
Vas millorant.
I vas millorant, no? Al cap dels anys, del 2016 al 2023, ells van canviar les coses i van millorar l'espectacle. Aquí no, aquí realment hem partit de zero, no? I llegint, no? Llegint, rellegint l'espectacle, parlant amb tots els equips, no? Agafava molta força el fet d'allò col·lectiu. És un moment aprenent a veure el món d'una altra manera. I hem construït un llibret, i nosaltres estem construint un dispositiu escènic, que això només canviarà quan et nodreixis de la mirada de l'altre, de la mirada col·lectiva, de tots estem vivint en aquell mateix món, tots som igual d'importants.
Tenim la sort de tenir una llengua preciosa, el català, que ajuda molt a encaixar totes les síl·labes. Malgrat això, en anglès, en tres síl·labes, afegeixen frases que nosaltres necessitem gairebé dos punts per dir-les. Llavors, és trencar-se les banyes i, sobretot, fer una feina d'entesa amb la direcció, amb l'Enric, que és meticulós.
Pues aquí tenemos un fragmento de toda la rueda de prensa, que realmente es un espectáculo que va a ser impresionante. Tiene un gran presupuesto, por lo tanto se espera unos grandes decorados y unos efectos especiales muy interesantes. Y para quien no sepa de qué va la obra, puedo hacer un pequeño...
Bueno, sí, un avance, venga.
Un avance, sí. ¿Vale? Sin hacer spoiler, pero bueno, se trata de un bucle temporal. Se trata de que Phil Connors, un egocéntrico y televisivo meteorólogo, se encuentra condenado a revivir el mismo día una y otra vez, atrapado en el tiempo en un pequeño pueblo perdido en medio de Pensilvania, justo el pueblo donde se predice lo largo que será el invierno en Estados Unidos con la predicción de la marmota. ¿Vale? Es el desconcierto inicial por esta insólita situación el que da lugar a una serie infinita de intentos extravagantes, divertidos y surrealistas de escapar del bucle temporal en el que se ha metido. ¿Es posible encontrar el amor auténtico en un bucle o es la única clave para salir de él? Pues eso hay que ver la obra para saberlo.
Para tener respuesta a todas esas preguntas, ¿no?
Ahí está.
Claro que sí.
Una gran producción para estas Navidades, el día 23 en el Coliseum.
Bueno, pues una muy buena propuesta, algo también muy diferente. Y también tengo que decir, yo estuve viendo los vídeos de la rueda de prensa y tengo que decir que hubo mucha asistencia de prensa, cosa que hay veces que en Barcelona no toda la prensa cubre todos los estrenos, y en este caso, obviamente, por ser una gran producción y algo que posiblemente se sale un poco de lo normal, estaban todos los medios allí. O sea que eso también es de agradecer, porque también tiene mucha mayor difusión, ¿no?, al final.
Y ahora vamos a hablar de una producción que se presenta estas Navidades para niños también.
Venga, ¿cuál?
Algo diferente, que yo poco toco el tema de los niños, pero esta vez sí, vamos a tocarlo porque se estrena en el Teatro Apolo del 21 de diciembre al 5 de enero, sábados y domingos a las 12, La Isla de Maui. La compañía On Beat presenta La Isla de Maui, tributo a Bayana.
Ah, qué bonito.
Bueno, pues ¿quién no conoce a Bayana de Disney? Pues aquí estamos, con una música vibrante y coloridos números de baile que invitarán a toda la familia a disfrutar de un viaje lleno de magia, risas y lecciones sobre el amor y la identidad. Se trata de un encantador musical familiar que, en este caso, rinde homenaje a la película Bayana de Disney.
Vale.
La historia, quien no lo sepa, se sitúa a una valiente joven llamada Bayana, quien se embarca en una emocionante aventura a través del océano para salvar su propia isla y descubrir su verdadero destino, acompañada por un semidios que se llama Maui. Enfrentan desafíos y descubren la importancia de la amistad, la valentía y la conexión con la naturaleza.
Así pues que tiene, bueno, que estar muy bien,
esto,
además.
¿Tiene mensaje todas los niños? Esto es perfecto.
Están todas las Navidades, con lo cual yo creo que es una propuesta muy interesante, pues, para toda la familia, que es lo que decimos, ¿no? Siempre queremos que la cultura llegue a todas las edades, pues con
mira,
esta
si
propuesta.
Si no saben qué hacer con los niños el fin de semana, tenemos esta propuesta en el Teatro Apolo.
Muy bien.
Más propuestas, más. Porque hoy también yo digo, bueno, ya que Mercé tiene un montón de propuestas para el Prat, vamos a poner propuestas en Barcelona, no nos vamos a quedar atrás. Y tenemos unos monólogos súper interesantes, como Yo sobreviví a la EGB de Jordi Merca en el Teatro Condal de Barcelona.
Ay,
la
me
EGB,
encanta.
Dios mío,
qué
los
épocas.
Que son de nuestra época y saben lo que es la educación general básica.
Eso lo hemos vivido.
Una mirada nostálgica a todos los que recordamos la década de los 80 que íbamos a clase. Pues nada, ¿de qué va Yo sobreviví a la EGB de Jordi Merca, pues esto, revivir la época de los 80, es una época que todos hemos vivido, una época del colegio, de todo lo que...
Bueno, y tengo que decirte...
Ya no hay, porque es que realmente el colegio no tiene nada que ver con...
Es decir, es la evolución o la generacional desde los años 80, cuando estábamos haciendo la EGB, pues más o menos, con unos añitos de diferencia, somos más o menos de la misma década. Entonces, todas estas personas que lo hemos vivido, te encuentras con situaciones, con cosas divertidas, frases que decíamos, juegos. Es la participación, es asistir a una clase de la mano de Jordi Merca. Entonces, te encuentras en esa infancia de la EGB, que, bueno, que son buenos... malos recuerdos,
recuerdo muy bien, me encantó, y además es la etapa entre, que esto lo recordarán los que son un poco puretas ya, post naranjito, pre COVID.
Totalmente.
¿Quién no se acuerda del naranjito? El campeonato, bueno, de fútbol es aquí.
Madre
y
mía.
El COVID.
Bueno, por favor.
El COVID, las olimpiadas, pues eso es lo que hablamos, de esa época que hemos vivido todos y que éramos jovencitos y hacíamos la educación general básica. ¿Dónde? A las 10:30. ¿En qué sitio? En el Teatro Condal. ¿Vale? O sea que quien quiera verlo...
10:30 de la noche.
Sí, claro, obvio.
A ver, bueno, puntualiza.
No estamos hablando de la mañana.
Bueno.
Eso para los niños, eso por la mañana, el Teatro Apolo. Pero para los adultos por la noche, sin niños. ¿Vale? ¿Y cómo sobreviví yo a la EGB? Pues cada uno sabrá cómo.
Bueno, ¿y tú cómo sobreviviste a la EGB? Cuéntame un poco. ¿Te acuerdas?
Bueno, pues yo me lo pasaba muy bien, la verdad es que me encantaba. No tengo malos recuerdos. De hecho, tengo una hija y flipo yo de cómo va la educación actualmente. Yo creo que la educación en nuestra época era mejor.
Sí, yo también creo que
mucho
era
mejor. Mucho mejor, muchísimo más amplia, más profunda, sobre todo en algunos temas en concreto. Hablábamos de historia, hablábamos de muchísima cultura que ahora no se da.
Sí.
Y, no sé, a mí me gustaba mucho, estaba muy bien organizado. Tenías que aprobar todo. Esto de dejar cosas para el año que viene es ridículo, porque luego se te acumula la faena. No sé, yo encuentro que la educación general básica estaba muy bien montada hasta octavo de EGB.
Es que salías con una básica, una dijéramos...
Pero una educación general.
Educación general, pero era muy generalizada. O sea, sabías un poco o mucho de muchísimos temas. Tú salías de la educación general básica y podías tener una conversación tanto de literatura como de geografía, como de historia. Cada uno, obviamente, si luego profundizas en los estudios, obviamente tienes muchos más conocimientos, pero esa educación general básica para mí era realmente básico para tener un punto de partida a la hora de poder estudiar pues un bachillerato.
Claro, no te lo dejaban más. Pero también es verdad que hacías hasta octavo de EGB.
Claro.
Eran más años de obligación de...
Sí, si no recuerdo mal, acababas a los 14 años, creo que era la EGB, acababas 8 y 6, exacto. La claro, primaria empezabas a los 6 años,
y luego tenías
8 años, 14,
más
y los,
para,
el bachillerato. Sí, de los 16, 17 y 18, que
el
ya con 18...
Y el COU te preparaba para la selectividad.
Y ya cuando eras mayor de edad, con 18 años, ya te preparabas para la universidad. O sea, la estructura, dijéramos, de estudios de aquella época, yo creo que más o menos, precisamente cuando, muchas veces lo comentamos contigo, ¿no? Esa formación que tenemos de que podemos hablar de cualquier tema, esto ahora no pasa con la juventud. Es una pena porque le explicas cualquier cosa y no con...
A ver,
simplemente
no podemos generalizar,
no,
obviamente,
obviamente.
Pero sí es verdad que actualmente muchas, sobre todo geografía o historia o literatura, la gente va muy perdida.
Sí, es verdad. Pero bueno, una etapa de la vida, ¿no?
Ahí está. Aquí ya, como somos ya de otra generación, ya somos muy mayores, pues entonces...
Generación COVID.
Sí, exacto. Nosotros ya, lo nuestro era mejor.
Cuéntanos.
Y cambiando de tema, ya dejando los estudios, que pesados son, pues hablaremos de Navidad, con la magia de Navidad en Barcelona y los Els Llums de Sant Pau, Christmas Garden de Sant Pau, con cada any.
Sí.
Acollirà la quarta edició dels Llums de Sant Pau, acontecimiento de Navidad que transformarà el recinto modernista en un universo de luces y color.
Muy
Esta
bonito.
Edición ofrece una experiencia totalmente renovada, como cada año, con nuevas instalaciones y una interacción recorrido que te llevará a descubrir las tradiciones nada de Navidad,
de,
nada
Navidad.
Caso, de diferentes rincones del mundo.
Bueno, es muy bonito, ¿eh? Yo pienso que es un espacio mágico que ahora ya se ha hecho pues una tradición aquí en Navidades, ¿no? Y además haces un recorrido por diversos países del mundo, con lo cual también a la vez que estás disfrutando de un espectáculo lleno de luz y de color, al final también estás aprendiendo un poco las tradiciones de cada país, ¿no?
Sí, ¿no? Y este año hay una estrella que ha bajado del cielo que se llama Yumi, que te acompañará a lo largo del itinerario convirtiéndose ella en la guía de este viaje.
Bonito.
Son 20 instalaciones luminosas, adornos de un espectáculo visual impresionante y una experiencia interactiva y participativa. Pues eso.
Bueno, tendremos que ir a descubrirlo.
Una celebración única. La apertura de puertas a las 5:30 del 5 de diciembre al 7 de enero y a las 6 del 21 de noviembre al 4 de diciembre y del 8 de enero al 12 de enero.
También, bueno.
También a las 6.
A las 6.
O sea, hay que mirar, ¿eh? Hay que mirar, no te pille a las 5 o a las 6.
Sí, porque hay que comprar la entrada a través de su página web, si no
totalmente
recuerdo mal, ¿verdad?
El precio son 10 euros, 60 minutos aproximadamente recorrido en el recinto modernista de Sant Pau. Es para todas las edades y, bueno, al final es del 21 de noviembre al 12 de enero.
Vale.
Lo que sí, tener que mirar, por favor, depende de qué fechas, si empieza a las 5:30 o a las 6, ya que las franjas horarias son de 30 minutos.
Vale, perfecto.
Pues
muy
aquí
bien.
Tenemos todo lo que teníamos que hablar de Barcelona, bueno, estas fechas.
Hemos
ya
dicho...
saben, para niños, para adultos, novedades con espectáculo nuevo del Día de la Marmota.
Jordi Merca, o sea, Merca, muy bien. Todo. Bueno, pues unas propuestas muy, muy variadas, como decíamos, nuestros oyentes seguro.
Entre el Prat y Barcelona no tenéis un día de libre.
Exacto, bueno, es que además los que escuchan el Zenit...
Hay que ver el Belén este año, sí. Que es una maravilla el Belén del Prat.
El Belén del Prat es un clásico, ya hemos hablado también en la agenda, y es verdad que la gente grande del Prat le pone muchísimo cariño, y es verdad que siempre tenemos esa expectativa diciendo, ¿cuál va a ser la temática de este año?
A mí me encanta, no la sabemos. De verdad, porque a ver, la radio está al lado, lo vemos cada año, es precioso.
Y no la podemos decir porque hoy es día 9 y esto se inaugura el día 12, con lo cual tenemos esa expectativa, con lo cual a todo el mundo que nos está escuchando les decimos que se vayan a la Plaza de la Vila el día 12, es un punto de encuentro para ese inicio de las Navidades Mágicas, o sea que mejor plan imposible. Claro que sí. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la sección de nuestra abogada Jessica Escobar. Hola Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañera? Cuéntanos, Santi, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy os voy a hablar, a ver, qué podéis hacer o qué podemos hacer si nuestra identidad digital es robada.
Madre mía, como lo que ha pasado ahora con Hacienda, que han robado los datos, aunque digan que no es cierto.
Eso dicen. Ahí estamos en un poco de incógnita, ¿no?
Pues,
pero bueno.
¿Qué tenemos que hacer? Cuéntanos.
Bueno, os voy a dar unos consejos, unas pautas, ¿vale? Para digamos, conocer un poquito, saber un poco del asunto en cuanto al significado sobre qué pasa cuando alguien puede robar tu identidad en Internet, qué implicaciones legales tiene y, lo más importante, qué podemos hacer si esto nos sucede, ¿eh?
Vale.
Entonces, pues bueno, voy a explicar los pasos legales a seguir si eres víctima, pues, de un robo de identidad, cómo puedes protegerte y qué derechos tienes como ciudadano en el ámbito digital.
Perfecto, muy bien.
Bueno, pues, ¿qué es el robo de identidad? Pues esto es cuando alguien utiliza tu información personal, como tu nombre, DNI, cuentas bancarias o incluso tus redes sociales sin tu consentimiento para obtener un beneficio propio o perjudicarte, ¿eh? Por ejemplo, pues esto, lo típico, crear perfiles falsos en redes sociales con tu nombre o fotos, que estáis muchísimos.
Bueno, a mí me robaron la cuenta de Instagram, o sea, es increíble, yo no sé por qué.
Sí, bueno, ¿a quién no?
Pues
¿a quién no nos hemos robado alguna cuenta? Bueno, pues esto es más light. Lo más complicado es cuando te pueden usar tus datos bancarios, por ejemplo, para realizar compras o transferencias.
Sí,
ahí
eso
ya es algo más serio, ¿eh?
Sí, sí, no, desde luego.
Sí,
es toda la razón.
Bueno,
sí, exactamente.
Sí, luego te comentaré un tema así un poquito por encima, a ver qué consejos nos puedes dar.
Vale. Por otra parte, también pues pueden acceder a tu correo electrónico o cuentas online y también utilizarlas de forma fraudulenta. O sea, esto al final dice, bueno, que te roben la cuenta de Facebook o de Instagram, venga, va, pues te quita quizá las cuatro fotos que las tienes en el teléfono, no pasa nada. Pero es que no es solo eso, es que acceden a tu correo electrónico y con el correo electrónico lo hacemos todo.
Claro.
Lo hacemos todo. Entonces, no te roban la cuenta, sino te roban tu correo electrónico. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿eh? Vale. Puede tener consecuencias muy graves, pues desde problemas económicos hasta daños a tu reputación personal o profesional, ¿eh?
Claro.
Entonces, bueno, pues esto al final es un delito, ¿eh? Regular el Código Penal. Y es importante, pues, saber cómo actuar, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa si eres víctima? Si algún día, pues, te sucede. Bueno, pues entonces, lo que tienes que hacer es recopilar pruebas, hacer, por ejemplo, capturas de pantalla, guardar correos electrónicos sospechosos y reunir cualquier evidencia que demuestre el uso indebido de tu identidad, ¿eh? También puedes cambiar tus contraseñas, reforzar la seguridad de las mismas, ¿eh? O sea, no poner el típico 1, 2, 3, 4. Esto es, ese seguro que lo tienes, Santi, ese. 1, 2, 3, 4.
¡Oye! ¡Jolines!
No, pues, 4, pues, 3, 2, 1.
Pues no te voy a decir que sí que no, pero me ha sorprendido.
Pero casi no.
Pero no me digas eso, Santi, por Dios.
Es broma, hombre.
Porque
broma.
Además ahora, bueno, es que a ver, eso del 1, 2, 3, 4 que todos decimos y que en algún momento de nuestra vida nos ha pasado y luego hemos tenido que cambiar. Es verdad que ahora cada vez te piden una contraseña con mayúsculas, minúsculas, punto, arroba, o sea, te piden una serie de caracteres.
Y luego cuando la quieres recordar ni te acuerdas de lo que has puesto.
Pero para eso están las aplicaciones, que tienes que guardarte cosas que tampoco sé si son seguras, porque ahí guardas todas las contraseñas y como te roben el, bueno, no, hay también una contraseña para entrar en el sitio de las contraseñas, ¿no?
Madre mía, madre mía. Al final tienes una hoja llena de contraseñas.
Claro, es así.
Va todo con huella. Ahora mismo, a ver, casi todo va con huella.
Sí, no, yo lo hago con la parte visual, o sea, con la parte más...
Sí, con el Face. Sí,
con el Face, exacto. Entonces,
¿y si
claro,
ese día tienes la cara mal?
Muy mal, entonces no puedo entrar en el móvil, no puedo hacer nada.
Bueno, sigue, que nos vamos por los cerros de Úbeda.
Bueno, pues sobre todo esto, ¿no? Poner una contraseña que nos acordemos, ¿no? Que nos acordemos y, bueno, que sean, pues eso, mayúsculas, números, en fin, alfanuméricas, ¿no? Por otro lado, pues bueno, siempre tienes a las autoridades, la cual puedes acudir, a la policía, a la Guardia Civil, con todas esas pruebas que hayas recopilado, y esto pues permitirá iniciar una investigación, ¿eh? Por otra parte, hay que notificar, o siempre nos dan paso las propias redes sociales o plataformas a notificar si crees que, bueno, que tu identidad ha sido robada, tanto redes sociales, para, digamos, contratar con el servicio de soporte. Al final, ¿no? Esto siempre pues hay algunos sistemas en las plataformas digitales que nos conllevan pues al final a denunciar, ¿no? Ese acto fraudulento que pueda haber existido, ¿eh? O sea, existen esos procedimientos, ¿eh? Para poder eliminar cuentas falsas o proteger las auténticas, ¿eh? Por otra parte, pues bueno, puedes informar a tu banco. Si hay implicaciones económicas, pues automáticamente llamar al banco. Si ves o se notan o se descubre movimientos no autorizados en tus cuentas, pues tienes que informar de inmediato a tu banco, ¿eh? Esto pues tiene la obligación de investigar y en muchos casos pues te suelen devolver el dinero, automáticamente, sí.
Pero eso siempre es que se descubra que hay un uso fraudulento por un tercero.
Sí, pero a veces cuando es sospechoso, que dices, oye, yo no he estado aquí, además esto lo puedes demostrar, porque casi todos llevamos una localización. Entonces, a veces, pues bueno, pasan cosas que a lo mejor, no sé, te puedes dejar la tarjeta olvidada en algún sitio, o el móvil, o lo que fuese, o compras repetitivas en un mismo sitio, una gasolinera, por ejemplo, ¿no? Que compras repetitivas, que echas varias veces gasolina. Al final, bueno, son rastros, ¿no? Que pueden, pues al final ser bastante sospechosos, y eso automáticamente el banco suele actuar y suele devolver el dinero, ¿eh?
Sí, lo que sabes qué pasa.
Algún caso.
Jessica, lo que pasa que ahora tú hablabas de la denuncia, ¿no? Que me parece muy interesante, y obviamente hay que recurrir y llevar pues esa denuncia a los departamentos policiales. Sí. Pero lo que es triste es que sea la persona que le han robado la identidad la que tenga que demostrar que es inocente. Me parece muy injusto.
Ya. Sí, bueno, esto...
O sea, toda la movida final... que tiene esa persona, sí, al final, sí, es como si te roban, sí, eso, pues una cuenta, o tú has abierto un perfil, incluso en una página, no sé, de juegos online o lo que sea, te roban ese perfil, se gastan un dinero que tú no tienes, o sea, al final, ¿cómo tienes que demostrar tú?
A ver, normalmente, a ver, ante unos hechos que pueden ser constitutivos de delito, para eso está, o sea, tenemos unas herramientas, ¿no?, que digamos que nos permiten denunciar esas conductas posiblemente delictivas. Entonces, a partir de ahí se abre una investigación.
Ya.
Esto sí, o sea, después ya se demostrará o no se demostrará en base a esa investigación. Pero normalmente, si ya tenemos unos indicios o tenemos de primera mano que se ha producido pues ese robo o ese, pues esto al final lo podemos denunciar, podemos dar el paso y se investiga por parte de la policía, en fin, hay una investigación que comienza a partir de ahí.
Pero claro, menuda complicación te hacen,
¿eh?
Normalmente
siempre es la víctima la que tiene que denunciar.
No, ya no denunciar, claro, demostrar que no ha sido ella. Ese es el problema. Ya no solo la denuncia, sino que entonces cuando vas a denunciar te piden una serie de acreditaciones, precisamente pues eso, esas pruebas, esa tal, confirmar, bueno, toda una serie de pasos que al final, pues eso, ir al banco, o sea, al final te complican la vida.
Bueno, es como cuando te roban la cartera, es que es un follón.
Sí, es un follón, sí, totalmente. Sigue, perdona.
Pero bueno. No, tranquila, esto estamos para hablarlo, para contactar y bueno, estamos...
Me surgen dudas.
Nos puede pasar y oye, pues siempre hay que estar informado, podemos ser víctimas en cualquier momento, ¿no?
Claro.
Entonces hay que saber las herramientas que tenemos disponibles. Bueno, pues tenemos unos derechos frente al robo de identidad, como el derecho a la privacidad y protección de datos, como ya hablemos en algún programa, hemos hablado en algún programa, tenemos derecho a que nuestros datos pues personales estén protegidos y no a ser utilizados sin nuestro consentimiento. Esto sería una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos española, o sea, se estaría cometiendo una infracción. Por otro lado, pues tendríamos derecho a la reparación del daño, pues si sufres daños económicos o de reputación, pues puedes reclamar indemnizaciones, ¿eh? Esto incluye pues los gastos derivados del fraude, como honorarios legales, que podrían ser las costas de un juicio, o pérdidas económicas directas, todo el perjuicio económico. Tenemos un derecho que se dice el derecho al olvido, que puede solicitar a las plataformas digitales que eliminen cualquier información perjudicial asociada a tu nombre, Por ejemplo, bueno, sí, que te puedan, digamos, manchar tu reputación de una forma grave, o una reseña un poco, no salida de tono, salida de tono porque las hay, pero que fuese grave, Entonces esto sí que se puede solicitar.
¿Y cómo solicitas eso? ¿Cómo lo haces?
Bueno, pues estos son reseñas de Google, pues a Google. Claro, Google lo investiga, lo estudia y realmente pues ve, claro, si puede ser esto que dañe tus derechos, pues a la intimidad, a tu honor, pues en fin, esto tiene al final la obligación de eliminar cualquier dato que lo haga. Claro, sí, incluso a través del juez, vamos, que es que esto puede ser a través del, una resolución judicial, Y por último, pues tenemos la protección ante los delitos informáticos, que como os he dicho, pues el robo de identidad es un delito que está tipificado en el artículo 248 del Código Penal relacionado con el fraude informático, y los responsables, pues como ya sabemos, pueden enfrentarse a multas y a penas de prisión, O sea que cuidadito. Lo que pasa que detrás de aquí sí que es verdad que tengo que decir que hay mafias.
Total.
Y hay redes muy bien organizadas, muy bien organizadas, que ya saben hacer las suyas para que les cueste encontrarlas,
Esto es así. Bueno, los hackers
no
están ahí para
la web oscura o no sé cómo.
Sí, por eso,
la dark web.
Siempre que ponerlo en manos de quien.
Sí, madre mía.
De que nos pueda ayudar. Bueno. Exactamente. Bueno, pues nada, consejitos. Pues para proteger tu identidad digital, como hemos dicho, pues usar contraseñas seguras, optar por contraseñas largas y complejas, pues que puedan combinar letras, números y símbolos.
Supercalifragilisticoexpialidoso.
Uno, dos, tres, cuatro.
Uno, dos, tres, cuatro.
Arroba.
Supercalifragilisticoexpialidoso, uno, dos, tres, cuatro.
Lo malo es que cuando quieres entrar en el sitio, espera un momento. Tardas mucho. Pero bueno.
Exactamente.
Sí.
Bueno, también las contraseñas hay que ir cambiándolas regularmente. No sé si a vosotros os llegan avisos de cambio de contraseña que ya tienes.
Sí.
Que sale toda la vida,
pero lo que pasa es que
la
las cambias tanto que al final no sabes cuál es de todas.
Claro, es que nos negamos.
A mí
a
me pasa, hay veces que, claro, hace tanto tiempo que ni la utilizo que cuando me dice, ¿cuál es tu contraseña? Ah, pues no lo sé.
Pero siempre puedes, pero una cosa que me dijeron a mí es que puedes poner la misma contraseña siempre, la más o menos la que tú te puedas acordar, cada uno tiene la suya personal, y luego añadir la misma y le pones un símbolo, le pones un no sé qué. O sea, siempre la misma, pero lo que vas cambiando son los símbolos y tal.
A saber qué símbolo has puesto.
Claro.
No te lo voy a decir, porque entonces sabrías tanto como yo. Claro que sí.
Pues voy a hablar con mi abogada.
Pues exacto.
Aquí, Jessica Escobar, ¿cómo contactamos contigo, Jessica?
Bueno, conmigo podéis contactar al número 640-508-179, 640-508-179, sino a través de la página web www.abogadosescobar.com.
Y cualquier duda que tengas, salvo...
Y aquí os espero, claro que sí.
Claro que sí, todas, sea de esto o de cualquier otro tema, porque anda que no hemos hablado de temas súper interesantes con Jessica, todos de actualidad, realmente.
No, siempre está a la orden del día, y además que seguro que cualquier persona que nos está escuchando ahora se ha encontrado en alguno de los casos que ha comentado Jessica, y de la mano de un profesional como ella, en este caso es lo mejor, ponerte en manos de ellos y decir, oye, no, me ha pasado esto, ¿qué hago, no? Y a partir
claro,
de ahí
solucionarlo. Al menos el asesoramiento, ¿no? O sea, el primer asesoramiento legal, esa, pues bueno, digamos, guiar un poco a la persona por dónde puede tirar, qué herramientas.
Claro, porque hay veces que no sabes qué hacer,
legales,
es normal,
en fin.
Ahí está.
Claro, al menos el asesoramiento, estamos, pues bueno, encantados desde el despacho en ayudar a todas estas personas que se encuentren ya no solo en este tipo de casos, que es pues un robo de identidad digital, ¿no? Protección de datos, sino que llevamos temas, pues, laborales, civiles y penales como este.
Uh-huh. Pues Jessica Escobar, de verdad, muchísimas gracias, un placer como siempre estar contigo.
Vosotros.
Y nada, pues te esperamos la próxima semana con más temas.
Muy bien, claro que sí.
Un besito.
Un beso, gracias.
Hasta la semana que viene, compañeros. Un
hasta
beso.
La semana que viene.
Adiós, adiós.
Bueno, sintonía, ¿sí o qué? Santi, por favor, ¿qué nos traes hoy?
Vamos a sorprender a los oyentes y a Marce, que a mí me encanta sorprenderla para que diga sí o qué, que es su frase preferida. Y hoy hablaremos otra vez, ¿y por qué no? Oye, pues para seguir con la corte de Francia.
No, pues es que esta música no puede ser. El día que es cambies que
el día,
la sintonía.
El día que cambie la música no pegará, porque es que yo la elegí en su día y no hablaba de Francia y ahora me estoy pasando la vida hablando del sí o qué, de las cosas que pasan en la corte francesa. Pero hoy vamos a hablar de una reina de la que no hemos hablado tanto, que es la reina Catalina de Medici.
Vale.
Reina
bien.
De Francia. Bueno. Pues vamos a ver. Nos vamos al pasado, Merce, hasta 1561.
Muy pasado, pero sí. Perfecto.
1561, cuando estábamos tú y yo correteando por ahí.
Por ahí jugando.
En la corte de Lisboa bullía la actividad. Las grandes exploraciones marítimas habían llenado las arcas del reino de Portugal con riquezas exóticas y maravillas desconocidas. Pero no solo había oro y especies que llegaban desde tierras lejanas. Entre los tesoros recién descubiertos en las Américas se encontraba una planta curiosa, traída de las Indias Occidentales por navegantes españoles, que no portugueses, aunque atracaban en Lisboa. Uh-huh. Y era el tabaco.
Ah, mira, interesante.
¿Ves? En 1518... el tabaco tocó tierras europeas. Una tarde, un mercader portugués le ofreció una pequeña caja de madera labrada que contenía rapé, como llaman al tabaco pulverizado. Dicen que alivia dolores de cabeza y despeja la mente, explicó el comerciante intrigado. Y Nicot, que era en aquel entonces el, me parece que era el cónsul de Portugal en Inglaterra, ¿vale?, adquirió la cajita y comenzó a experimentar con el rapé. Su eficacia lo sorprendió. Al inhalarlo por las fosas nasales, el polvo parecía calmar tensiones y aliviar sus propias molestias ocasionales. Por aquel entonces, la reina de Francia, Catalina de Medici, pues sufría jaquecas debilitantes que la habían aquejado desde joven. Estas dolencias la convertían en objeto de constantes preocupaciones por parte de su corte y propias, y sus médicos parecían incapaces de encontrar ningún remedio eficaz. Por lo tanto, Nicot, conocedor de la aflicción de la reina, tuvo una idea que combinaba la diplomacia, al ser el portugués, con oportunidad. Enviaría la cajita de rapé como un obsequio para la monarca.
Muy bueno, una idea.
El tratamiento era novedoso y peculiar, y consistía en aspirar el polvo por la nariz. Esto lo hemos visto en muchísimas películas de época,
sí.
Que abren la cajita y aspiran.
Sí.
Pues era rapé, no otras cosas, eso vino después. La primera vez que Catalina probó el remedio, quedó asombrada. Su jaqueca, que durante horas la había mantenido postrada, se disipó en cuestión de minutos. Pero no solo la eficacia del rapé cautivó a la reina, también se vio seducida por el ritual mismo, ese acto de aspirar una pizca de polvo de tabaco que parecía combinar alivio físico con una suerte de placer exótico.
Oye,
es que
madre mía.
Esta fascinación de Catalina se transformó rápidamente en una costumbre. Es decir, se enganchó al rapé. Oye, ya así de claro. No solo utilizaba el rapé para calmar sus dolores, sino también con una medida preventiva. Dice, bueno, pues ya me lo tomo y no me cogerá el dolor.
Exacto.
De cabeza. Está claro. Lo inhalaba con regularidad y su entusiasmo por el producto se volvió tan evidente que en poco tiempo comenzó a conocerse en Francia al rapé como la hierba de la reina. Uh-huh. Su uso no se limitó al ámbito privado. En la corte, aspirar rapé se convirtió en un acto casi ceremonial. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, todo lo que hacía la reina luego lo copiaban los nobles. Una suerte de moda regía que los cortesanos imitaron para ganarse el favor de la monarca y luego también decir que tenían el dinero para poder comprarse rapé.
Claro.
Pronto el hábito cruzó fronteras, instalándose en las cortes de España. el Sacro Imperio Romano Germánico en Inglaterra. Las aristocracias europeas abrazaron el rapé con fervor, no solo por sus supuestas propiedades medicinales, no, sino también por su connotación de sofisticación y lujo. Bueno. El acto de retirarse a esnifar una pizca de rapé adquirió un nombre coloquial entre los nobles.
¿Cuál era ese nombre?
Echar un polvo.
¿Sí o qué? ¿En serio?
Ah, sí, señor, echar un polvo. Al principio esta expresión era inocente y literal, una referencia directa al polvo del tabaco. Sin embargo, con el paso del tiempo y el declive de la moda del rapé, porque obviamente el rapé ya nadie lo snifa, la frase empezó a adquirir connotaciones más privadas. En los salones y rincones discretos de las cortes, los encuentros para echar un polvo no siempre estaban relacionados con el rapé. Pronto la expresión se transformó en un eufemismo para encuentros de carácter más íntimo y apasionado. Y hoy en día poco recuerdas los orígenes reales de esta frase tan común. Por eso me ha hecho gracia poder hablar de ello. Pero en su momento aquel pequeño regalo de Gianni Cotta a Catalina de Medici no solo alivió las jaquecas de una reina, sino que también plantó la semilla de un hábito que de manera insospechada dejó su huella en el lenguaje y las costumbres de Europa. Una pequeña cajita de polvo cambió el curso de la historia y de la intimidad.
Madre mía, sí o qué, Santi, me parece increíble.
Sorpresa, me encanta. ¿A quién iba a decir que la frase de echar un polvo venía de esnifar rapé en un salón de la corte francesa?
Bueno, cómo va derivando, por eso, imagínate.
Pero es que, si os dais cuenta, la corte francesa era increíble. Hemos hablado de tantas cosas que se han hecho famosas gracias a la corte francesa. El árbol de Navidad, el croissant, aquí, echar un polvo, es increíble.
Increíble, oye, una vez más, me ha sorprendido, Santi, espero que a nuestros oyentes también, y nada, te esperamos la semana que viene con más sí o qué. Bueno, amigos, seguimos con el programa y ahora queremos hablar de cine. En estas fiestas de Navidad también se puede ir al cine y hay una gran cantidad de estrenos que os queremos recomendar. Yo he seleccionado...
Tendría que ser Navidad siempre.
Siempre. Así.
Siempre, porque estaríamos con un montón de estrenos a todas horas.
Claro, la gente aprovecha, tiene tiempo, tiene ganas, va a los centros comerciales, en los centros comerciales hay cines y en los cines hay películas. Películas como una de la que vamos a hablar hoy. Y hoy he seleccionado Gladiator 2. Y es que Ridley Scott escribe y dirige la secuela de Gladiator. La cinta retoma la acción dos décadas después de los últimos acontecimientos de la primera entrega y su protagonista es el joven Paul Mescal, en el papel de Lucius, el sobrino del emperador Cómodo. Esta segunda parte debemos mencionar que no cuenta con los dos protagonistas del film del año 2000, Russell Crowe, que interpretaba a Máximo X Meridio, y Joaquín Fénix.
Pero sí sale la madre. La hija del emperador sí que sale.
Ahí sí que sale.
Ahí
bueno,
sale
yo sé
la
que,
misma actriz.
Yo sé que tú la has visto.
Yo la he visto.
Ahora comentaremos, pero primero los vamos a dejar a nuestros oyentes en el tráiler de la película.
Es un arte elegir gladiadores. Suelen ser prisioneros de guerra.
Reclamo esta ciudad para la gloria de Roma.
Tú tienes algo, Ira. Nunca la pierdas. Te llevará a la grandeza. Ahora soy tu dueño. Pero, ¿qué cabeza puedo darte para satisfacer esa furia?
Con el general me basta. Roma me lo ha quitado todo. Pero alcanzaré mi venganza.
Te espera dolor de sobra en la otra vida. No entiendo por qué lo ansías tanto en esta.
Majestades,
¿este gladiador es tuyo?
Así es. Tengo la confianza de los emperadores. Eso me llevará hasta el trono. Tú serás mi instrumento.
Nunca seré tu instrumento. En esta vida o en la otra.
Lucio, toma la fuerza de tu padre. Se llamaba Máximo. Y yo lo veo en ti.
Pocos sobreviven.
Debes ayudarle.
¡Fuerza y honor!
¡Fuerza y honor!
Yo no lucho por el poder. Lucho para liberar a Roma de hombres como ellos.
¡Su nombre se olvidará!
Para restablecer el orden, debo tener poder. Todo se olvida con el tiempo. Caen los imperios y los emperadores.
¡Esto es la guerra! ¡Guerra de verdad!
Lo tienes todo en contra.
Siempre lo he tenido.
¡Listos por invertir!
Bueno, una gran película para la gente que le guste estas películas épicas. ¿Tú la has visto, Santi?
Yo la he visto y hay varios temas muy, muy curiosos.
Cuéntanos un poco.
Pues hay que decir que sorprende mucho el desenlace de la película, de quién es en realidad Lucius. Y también una cosa que me sorprendió muchísimo y es la época en la que está basada, que es cuando habían dos emperadores que reinaban o gobernaban Roma en ese momento. Son personas que existieron en realidad, ¿vale? No es que sea ficción. Y se trata de los emperadores Caracalla y Geta.
Pues no lo sabía.
Y que eran hermanos y gobernaron Roma durante esa época. Y es cierto que están aquí interpretados por los actores Fred Hechinger y Joseph Quinn, muy bien interpretados, la verdad. Uno de ellos tenía una enfermedad de transmisión sexual y estaba loco. Y se ve en la película como uno es más templado, pero el otro lo único que quiere es matar a todo el mundo.
Madre mía.
Está muy bien ambientada, hay que decir que es perfecto. Los efectos especiales, la ciudad de Roma, el anfiteatro, cómo luchan. Hay una escena en la que yo no sé si es real o no se podía hacer eso, porque claro, en esa época, pero llenan de agua todo lo que es el Coliseum. Y hacen una batalla de barcos dentro de la arena, que en ese momento es agua.
Madre mía.
Y eso es muy curioso. Yo no sé si aquí se han dado una licencia y hacerlo más espectacular para el cine. Pero si es así, hay que quitarse el sombrero para los arquitectos romanos que pudieron hacer que la arena del circo se convirtiera en una pequeña piscina donde podían hacerse simulacros de batallas en barco.
Espectacular.
La verdad es que es una gran película, ya te digo, con un fuerte sentido propio del protagonista, en el que es más bien su historia.
Vale.
Y que es hijo de Maximus, es decir, hijo de Russell Crowe.
Vale, o sea que esa
parte. Y de la hija del emperador.
Claro, dijéramos de cuando finaliza la primera
película. Exacto, la primera película que la hija del emperador, que es que ahora no me sale el nombre, manda a su hijo a caballo con un. De estos centuriones.
Sí.
Y bueno, pues aquí empieza que el hijo ya es mayor, que está casado, que vive. Y que él no es consciente de quién es.
¿Y tú crees que es necesario en este caso haber visto la primera película para poder continuar con esta segunda parte?
No, no es necesario, porque ya te pone
en antecedentes
y hay feedbacks en donde te explica las cosas. O sea que vale la pena verlo. Es una película épica de las que se han de ver en cine.
Claro.
Porque en televisión pierde muchísimo.
Bueno, y más si
es dices como Star Wars o películas de estas que tienen que verse en pantalla grande, porque es que lo bonito es introducirse en ese mundo, ¿no? Aquí los espacios son espectaculares.
Claro. No sé si hay posibilidad de poderla ver en estos 4D o que hay.
La verdad
en
es que
este
yo lo vi en,
¿lo viste
en normal,
normal?
Lo
vale.
Vi normal, no sé si hay. Si hay, pues más espectacular todavía. Pero es una buena película, la verdad es que es para verla estas Navidades y más con niños también es importante, pues te enseña historia.
Además, iba a decir, además de entretener, pues tienes esa parte cultural de historia que siempre queda, ¿no?, al final. Oye, pues ya sabes que siempre nos gusta poder hablar de en primera mano, ¿no? Y en este caso tú pudiste ir a ver la película y me encanta de que hayas hecho este comentario y esta recomendación en esta sección de cine. O sea que nada, seguimos con más cosas. Ahora en Scenic ha llegado el momento de nuestra sección de Carmen Marín Perruquers.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me gusta el maquillaje. Y mi aspecto no es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires.
Bien, pues esta semana vamos a hablar en la sección de Carmen Marín de tendencias de peluquería y también algo de maquillaje para brillar estas Navidades. La temporada navideña es el momento perfecto para deslumbrar con looks que combinan elegancia y originalidad, desde peinados sofisticados hasta maquillajes que realzan la belleza natural. Estas fiestas son la excusa ideal para renovarte y lucir espectacular. Aquí os dejaremos algunas tendencias y consejos de belleza para triunfar esta Navidad. Si hablamos de peluquería, pues queremos recomendaros volumen y naturalidad. Los peinados con volumen este año están en auge. Las ondas suaves y desenfadadas, combinadas con un acabado brillante, son una opción ideal para cenas y reuniones familiares. Si prefieres un look más pulido, los moños bajos y las coletas altas con adornos brillantes, como diademas o pinzas de pedrería, serán tus mejores aliados. Si queréis un consejo, por ejemplo, aplica un spray de textura antes de peinarte para dar cuerpo al cabello y evitar que pierda forma durante la noche. La semana que viene tendremos más consejos de peluquería de la mano de Carmen Marín. Y ya sabéis que si está...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que la qüestió de confiança proposada per Junts al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és un error, implica inestabilitat, retrocés, incerteses. Moret ha retret a Puigdemont que digui que s'està incomplint i afirma que s'està complint els acords de forma progressiva. L'escoltem.
En aquests moments, els ciutadans i ciutadanes el que demanen és justament decisions que generin estabilitat i que generin prosperitat i, per tant, política constructiva i útil. I, precisament, aquesta proposta que posa el senyor Carles Puigdemont i Junts sobre la taula d'impulsar una moció de confiança provoca justament el contrari. Inestabilitat i retrocés. Inestabilitat i incerteses. Per tant, reitero, des del nostre posicionament i la nostra opinió, és que Junts i el senyor Carles Puigdemont s'equivoca plenament.
Més temes, seguiment massiu...